Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Estamos en Reporte Sandía, en nuestra entrevista de la quincena. Como saben, y si no se los platico, Reporte Sandía es un newsletter quincenal. Y en la semana que no les platicamos las noticias, pues tenemos una entrevista para profundizar precisamente en algunos de los temas que consideramos importantes. Y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. En nuestro newsletter más reciente, les contamos que el 27 de agosto pasado, 2021, se actualizó la norma oficial mexicana que regula los límites de los contaminantes con que se deben devolver las aguas a la naturaleza después de haberlas utilizado. Por ejemplo, si una fábrica de textiles, por decir algo, toma agua para sus procesos industriales, ya que la utilizó no puede devolverla a la naturaleza contaminada, llena de químicos, así nada más. Esta norma es la que establece los criterios en los cuales esa agua debe devolverse y, a pesar de su importancia, es una norma que llevaba 25 años sin actualizarse. Y para platicar un poquito más de este tema y por qué es tan importante, está con nosotras Carlos del Razo. Carlos es maestro en Derecho Ambiental, profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene más de una década ejerciendo el Derecho Ambiental en la práctica privada. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí hoy para platicar con nosotras.
Gracias a ustedes, Tania. Un gusto estar aquí comentando estos temas de interés.
Y bueno, Carlos, para comenzar, nosotras sabemos, porque lo hablamos en el newsletter y porque lo acabamos de mencionar, que esta norma define límites de contaminantes permitidos en descargas de aguas residuales. Pero, ¿nos podrías poner mejor en contexto sobre qué situaciones y a quién regula específicamente esta norma?
Sí, bueno, básicamente la norma sigue el criterio de regular todas las descargas que se hagan a cuerpos receptores de jurisdicción federal. Digamos, ese nombre que suena muy rimbombante, básicamente se refiere a todos los cuerpos de aguas superficiales, llámense ríos, lagos, lagunas, esteros, incluso zonas marinas también entran en esta categoría. Y de manera muy importante, el suelo. O sea, cuando se hace, por ejemplo, algún riego, o algún riego agrícola, o algún riego de áreas verdes, o simplemente se inyecta el agua descargada residual al subsuelo, todo eso es una descarga que entra bajo la, digamos, jurisdicción de esta norma y debe cumplir con los límites que la misma plantea.
Y estamos hablando de que esta norma aplica para personas comunes, para empresas, para gobiernos, ¿o a quiénes?
Pues igual, el universo de aplicación es muy amplio, ¿no? Hay igual diferentes industrias que pues tienen la necesidad de llevar a cabo estas descargas para sus procesos, desde, digamos, industria pesada, minera, metalúrgica, cementera, etcétera, hasta pues también textil, química, automotriz y de todo tipo de manufactura. De manera muy relevante también aplica al sector agrícola, al sector eléctrico y en general también de manera relevante a los municipios, por ejemplo, que reciben el agua de las personas, como tú y como yo, y que pues eventualmente cuando la liberen a un cuerpo como lo estaba describiendo hace un momento, pues tienen que cumplir también con esta norma. Entonces, como ves, el universo es bastante amplio y puede ser tanto personas físicas, igual tú, yo y cualquier otra persona, o personas morales, ¿no? Ya empresas, asociaciones, gobiernos, etcétera.
Perfecto. Y justamente hablando de las personas como quienes nos escuchan, como tú, como yo, simples mortales, ¿de qué nos sirve este movimiento tan técnico? ¿Cómo nos afecta que se haya hecho esta modificación a la norma? ¿Tiene algún impacto en nuestras vidas cotidianas?
Pues sí, la verdad es que aun y cuando el nombre de la norma y todo el contenido de la misma suene o sea muy, muy técnico, como bien dices, la verdad es que el alcance por lo amplio de su aplicación es muy importante para la vida de todos. Digamos, un poco aquí nada más doy algo como de contexto. Este tipo de obligaciones en materia ambiental, digamos, desde la ley está la obligación de que las personas que utilizan agua en sus procesos y después la devuelven al medio ambiente deben cumplir con un saneamiento de la misma, es decir, deben tratar de que esa agua no sea agua contaminada. Entonces, como por supuesto la ley es donde se debe establecer la obligación, porque así funciona nuestro marco jurídico y el de muchos otros países, el reglamento solo también describe ciertas cosas de cómo las personas van a obtener los permisos para hacer estas descargas. Y ya es a nivel de este tipo de normas, de este tipo de instrumentos, que se pueden establecer características muy específicas para estas descargas. Digamos, también hay una idea general en toda esta normatividad en materia de aguas, que es que esta norma debe operar por default, por así decirlo. Es decir, debe ser el límite o el rasante más básico que deben cumplir todas las descargas. Cuando la autoridad, que es Conagua en este caso, no establece, por ejemplo, para un proceso, para una industria, para una persona, que en sus descargas cumplan con límites específicos, que en la ley se llaman condiciones particulares de descarga, entonces debe entrar esta norma en operación. Ahí es donde se vuelve relevante que haya, pues, criterios más o menos exigentes o lo más exigentes posibles, porque van a ser con los que se va con base en los cuales se va a tratar el agua y los que últimamente van a ser liberados al medio ambiente, ¿no? Entonces de ahí su importancia y el cambio ahora para nosotros como pues mexicanos, como toda persona que quiere gozar de un derecho a un medio ambiente adecuado, pues es que el agua que se descarga en nuestros cuerpos acuáticos no esté tan contaminada y darle posibilidad al ecosistema de que se regenere después de esas descargas.
Y justamente otro punto que platicamos en el newsletter y que tú también acabas de mencionar es sobre estos niveles específicos, ¿no? Estos cambios en la regulación atienden aspectos de color, de temperatura, demanda química de oxígeno, toxicidad. ¿Nos puedes explicar a qué se refieren? Y aquí quizás si nos das algunos ejemplos, pues nos pueda ayudar a entender.
Sí, digamos, la norma ya del 96 establecía ciertos parámetros, ¿no? Como lo mencionaba, es los parámetros mínimos con los que debe cumplir la descarga. Y, por ejemplo, muchos de esos son valores de metales pesados, de arsénico, plomo, etcétera. Y lo que hace estos cambios son disminuir los límites permisibles de estas liberaciones. Por ejemplo, también en el caso de se está incorporando el criterio de toxicidad, que antes no existía en la norma del 96. Y también se hace con una norma internacional de referencia que, por ejemplo, se aplica en Texas y en Colombia. Y lo que hace la medición de este criterio de toxicidad es incluir en su análisis varias sustancias y varios contaminantes que de otro modo no serían analizados porque no están regulados en la normatividad. Entonces eso crea una especie como de paraguas muy, muy completo en la regulación de estos contaminantes, y ahora se tienen que analizar y ahora se tienen que tratar esas aguas para que no se rebasen los nuevos límites. Otro ejemplo así muy que quizá es un poco más elocuente es que la norma del 96 ya prevía una temperatura máxima de las descargas, que era de 40 grados centígrados. Esta norma, este cambio, ahora lo reduce a 35 grados centígrados. Y aunque quizá nos parece muy sutil el cambio en tan solo 5 grados centígrados, pues la verdad es que de las discusiones en los grupos de trabajo por parte de Conagua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es otra autoridad en la materia, pues se expuso que esa diferencia que parece sutil, pues sí tiene un impacto, por ejemplo, en cómo se reproducen varias especies acuáticas, en también sus periodos de desove, que también les afecta cuando las temperaturas son más altas, e inclusive a la supervivencia misma de ciertas especies que son más sensibles a estos cambios. Finalmente, otro criterio es este de demanda química de oxígeno, el famoso BQO, que también se incorpora ya como un nuevo criterio y que tiene que ver, por ejemplo, con, a final de cuentas, cuánto oxígeno libre está en el agua. Recordemos que, pues, por ejemplo, los peces igual necesitan oxígeno para vivir, simplemente lo absorben de manera distinta a los especímenes que vivimos fuera del agua. Pero, como decía un profesor de la maestría, digamos, al pez no le importa mucho si se muere porque el agua estaba contaminada o porque le falta oxígeno. Y eso es a lo que atiende este criterio, a que ese oxígeno libre que está en el agua sea suficiente y pueda brindar condiciones mínimas para eso, ¿no? Para su supervivencia y más o menos para no alterar tanto sus patrones de desarrollo y reproducción.
Ok, muchísimas gracias. Y justamente una de las razones por las cuales esta actualización es tan importante es que la norma no se había actualizado desde 1996, ¿no? Tú lo has dicho varias veces, de la norma del 96, la norma del 96. ¿Por qué pasaron 25 años sin que se actualizara? Sobre todo si pensamos que en 25 años el mundo ha cambiado mucho. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Sí, para contestar esta pregunta, igual cabe mencionarles que este tipo de normas, no solo en materia ambiental, ¿no? Que es obviamente el enfoque en este momento, pero en general este tipo de normas técnicas, normas oficiales mexicanas, por ley deben actualizar, bueno, debe revisarse si es pertinente su modificación o actualización cada 5 años. Así era con una ley que se denominaba Ley Federal de Metrología y Normalización, y básicamente la nueva ley que es aplicable al día de hoy, la Ley de Infraestructura de la Calidad, pues sigue el mismo criterio. En este periodo del 96 a la fecha, pues han habido muchos de estos momentos de revisar esa actualización. Por un lado, creo que la razón ha sido que obviamente justificar la modificación por parte de la autoridad también requiere de análisis, pues, más o menos extensos y robustos que no es tan sencillo generar, aunque 5 años ciertamente parecen plazos razonables, pero son normas de aplicación muy generalizada, sí se requiere, digamos, de bastantes estudios muy bien sustentados, porque al final de cuentas también estas normas representan obviamente un costo para las personas que la deben aplicar, ¿no? Entonces, sí deben ir muy bien sustentados. También hay que decir, Conagua, el IMTA y otras autoridades ya desde hace algunos años tenían o desarrollaron un ramal de monitoreo muy, muy robusto de 5,000 sitios de descarga para más o menos ir revisando los parámetros que se debían actualizar. Y por otro lado también, pues, ciertamente hay una oposición o ha habido una oposición crítica, diría hasta cierto punto legítima, por parte de los potenciales regulados, en el sentido de que previo a actualizar la norma quizá ellos exigirían un mayor cumplimiento de la misma por parte de algunos, por ejemplo, gobiernos municipales, por parte también de la autoridad ambiental, que es la que debe velar por el cumplimiento de esta de forma general, uniforme, etcétera. Entonces, pues sin duda es un tema, digamos, que despierta bastante debate, y por eso es que no ha sido tan sencillo modificarla en este tiempo, ¿no? Pero finalmente se logró, finalmente se hicieron grupos de trabajo para eso, y creo que es un cambio positivo. Todavía algunas cosas que revisar y que estar al pendientes, pero bueno, por fortuna ya se hizo, ¿no?
Cuando dices potenciales regulados, ¿te refieres a empresas, industrias, por ejemplo?
Entre ellos, sí, sin duda, muchos de ellos. También me refiero a las empresas productivas del Estado, como lo refiere, por ejemplo, la normatividad energética. muchas de estas nuevos parámetros son aplicables, por ejemplo, a Pemex y a CFE. En específico, por ejemplo, el tema de temperatura va a ser una inquietud que seguramente CFE va a tener muy presente a la hora de ver cómo regula este nuevo parámetro en sus centrales termoeléctricas, donde requieren muchas cantidades de agua para, digamos, enfriamiento de procesos y equipos, y que obviamente pues va a ser un reto muy grande para ellos cumplir con esto, ¿no? Entonces, sí, no solo empresas, industrias, también gobierno, pues, y también, como decía, para gobiernos municipales u organismos operadores de aguas en los estados, en los municipios, otro reto muy grande, porque de por sí tienen dificultades para cumplir con la norma actual, digamos la norma del 96 que está todavía vigente, pues todavía mayores retos van a tener para cumplir con estándares más exigentes, ¿no?
Sí, y justamente sobre eso te quiero preguntar ya para finalizar, que dijiste que bueno, se logró, pero aún hay pendientes, quedó algo, o sea, más bien, ¿qué es lo que quedó pendiente? Ahorita ya me decías, no hay estos como retos para aplicarla, y quizás no solo estoy pensando en esta norma, sino en otras similares, incluso leyes. ¿Qué pendientes hay, sobre todo si pensamos que el objetivo es tener mejor calidad de agua en ríos, lagos y demás?
Digamos, empezaría por, hablando solo de la norma, justamente la Semarnat ahora creo que lo que debe tratar de hacer es establecer periodos de cumplimiento que sean razonables para todas las personas que deben actualizar sus plantas de tratamiento de aguas residuales, que de nuevo es todo este universo de personas que descargan, que ya hemos hablado, para que pues no se vuelva una obligación casi que de imposible cumplimiento, ¿no? Obviamente es inversión en equipos, en experimentar procesos que den como resultado el cumplimiento de estos nuevos parámetros, etcétera. Creo que sí se necesita una muy buena valoración en ese sentido. Mucho financiamiento o apoyo financiero para los municipios para que cumplan con esta norma, creo que, y sobre todo capacidad institucional para ayudarles a lograrlo. Creo que sí están muy olvidados en ese sentido. Mayor vigilancia por parte de la norma, la tiene que hacer cumplir tanto la Conagua como la Profepa, ¿no? Entonces, también capacidades institucionales más robustas a esas dependencias. Vi que el presupuesto de egresos del siguiente año alivia un poco el déficit presupuestario que tenían estas dependencias. Tendría que todavía mejorarse aún más para pensar en la verificación de la nueva norma. Y digamos, ya hablando de otras normas u ordenamientos, creo que es muy importante también, ahora que ya se actualizó la 001, voltear a ver otras normas que están muy relacionadas. En concreto es la norma 002, que aplica para descargas que se hacen al drenaje municipal, a los drenajes municipales. Y la norma 003, que aplica a los lodos que se obtienen de plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ambas, especialmente la 002, está muy vinculada, porque hay que ver esto como una cadenita. O eres una empresa o persona física o changarro o incluso en nuestras casas que descarga al drenaje municipal, o bien lo haces a los cuerpos receptores que hablaba en un inicio, que son de competencia federal y que les aplica la 001. Entonces, si estás en el supuesto de la 001, perfecto, pues ya hay nuevos parámetros, pero justamente no tendría mucho sentido que sigan estando los parámetros más laxos de la 002, pues justo si no se observa, si no se actualizan para caminar un poco de la mano, para que sean más compatibles, ¿no? Si no, el municipio va a tener todavía mayores complicaciones en cumplir con la norma, ¿no? Entonces, ese sin duda es un gran reto, y creo que la autoridad y la Semarnat y el Comarnat, que es el Comité de Normalización en Materia Ambiental, pues deben poner el enfoque en eso, ¿no? Y por último, pues también tener presente que esta norma no tampoco cubre todos los potenciales contaminantes que igualmente se seguirán pudiendo verter en las aguas residuales, ¿no? No se regulan ciertos componentes de los pesticidas o de hormonas, por ejemplo, en la producción de alimentos o de otros contaminantes emergentes, que también ya es una discusión a nivel mundial, y que pues hay que ir teniendo el foco, porque eso va a ser lo que va a detonar focos de contaminación en, pues, de aquí a pocos años. La verdad es que ya están ocurriendo y todavía no se atienden a nivel normativo, ¿no?
Sí, pues definitivamente es algo de lo que me parece que tendremos que estar muy al pendiente, y en Reporte Sandía seguramente lo estaremos. Y a mí me encantaría seguir platicando contigo de este tema. Tengo como otras 5 preguntas más, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Carlos, muchísimas gracias por venir hoy a platicar con nosotras, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Seguramente te invitaremos en futuras ocasiones. Y nada más para despedirte, ¿nos puedes dejar tus redes o dónde pueden seguirte las personas que nos escuchan para andar al pendiente de tu trabajo?
Muchas gracias, Tania. Pues normalmente posteo este tipo de información en LinkedIn. Ahí simplemente Carlos del Razo, abogado ambiental y energético. Y también de lo que llego a postear es en Twitter, C-delrazo, @C-delrazo. Entonces, con mucho gusto, y al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, Tania.
No, pues, un gusto tenerte. Y bueno, nos despedimos por ahora. No olviden escuchar la newsletter del próximo lunes. Estamos en Spotify, Apple Podcast. Y si quieren escucharnos en su navegador, pueden hacerlo a través de la página web de Planeteando. Y pues, hablando de Planeteando, les recomiendo darse una vuelta por toda la oferta de podcasts hermanos que tiene Estudios Planeteando para ustedes. Por ejemplo, está el más reciente episodio de Climitología, en donde derribaron el mito de que el cambio climático es un problema único con una única solución. O también les recomiendo el último episodio de Planeteando de Película, donde platicaron de la nueva serie mexicana Todo Va a Estar Bien, y de paso de amor romántico, masculinidades, crianza, hijes, en fin, se los recomiendo mucho. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.